Buenos días, nos encontramos desde la redacción de Thomson Reuters Argentina con el doctor Martín Caranta, especialista tributario, a fin de que nos brinde su opinión sobre las nuevas medidas económicas que está implementando el nuevo gobierno y el impacto impositivo que tienen las mismas. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, Andrea. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la convocatoria.
No, por favor. Bueno, sabemos que existen este tipo, digamos, de nuevas medidas y nuevos rumbos del nuevo gobierno, justamente, y bueno, nos gustaría contar con su visión sobre distintos aspectos.
Con todo gusto. A ver, como norma general, lo que entiendo es que estamos ante un plan de transición, ¿sí? Uh-huh. Se trata de lo mínimo indispensable. Yo creo que todavía hay que terminar el diagnóstico porque el gobierno está recién asumido, con lo cual seguramente le falte completar alguna información.
Sí.
Pero eso le impide empezar un ordenamiento. ¿De qué? De las finanzas públicas. ¿Sí? Ya he escuchado a economistas y colegas que han dicho no es un plan económico. Y no, no es un plan.
No.
Esto es, digamos, una serie de medidas de primer orden. ¿Sí?
Es cierto.
Vamos a repasar en qué consiste. ¿Sí?
Sí.
Primero, en no renovar contratos laborales con vigencia mayor o menor entre lo que son los cargos públicos, suspender la pauta publicitaria del gobierno, la pauta pública por un año, reducir los ministerios de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54, reducir las transferencias a las provincias, cancelar licitaciones de obra pública nueva, reducir subsidios a la energía del transporte, continuar los planes potenciar trabajo. Y acá lo que se aclara es en forma directa, sin intermediarios. ¿Sí? Sabemos, y esto es bastante ruido en el mundo empresario y también en las personas humanas, la devaluación del dólar oficial ¿sí? a 800, de 370 a 400 a 800. El reemplazo de la CIRA por un sistema diferente, se anunció como un sistema estadístico que no va a requerir autorización, duplicar la UH, asignación universal por hijo, y el aumento del 50% del monto de la tarjeta alimentar. ¿Sí? Digamos, estas son la enumeración de las primeras principales medidas. En definitiva, lo que tenemos es, a ver, para resumirlo es, se cierra la canilla, se cierra el derroche, pero se mantiene, vamos a decir, la atención a recursos que los necesitan, la atención a serie de medidas que la población necesita de bajos ingresos o de cero ingresos o de población bajo la condición de pobreza para poder salir adelante, para poder subsistir. ¿Sí?
Sí.
En términos de ajuste fiscal, lo que nosotros tenemos es, estas medidas las podemos dividir en aumento de impuestos y recorte de gastos. ¿Sí?
Sí.
Aumento de impuestos por aproximadamente 3 puntos del PIB, el Producto Interno Bruto, compuesto de, se amplía el impuesto país a las importaciones, ¿sí? El impuesto se generaliza, digamos, ¿sí? al 17,5% de los bienes y servicios, estamos hablando de bienes no suntuarios, ¿sí?
Sí.
Aumenta el derecho de exportación tradicional, ¿por qué? Porque va a aumentar la cosecha, esto va a traer más o menos un punto del PBI, y aumenta los derechos de exportación no tradicionales, se estima que 0,5% del PIB.
Sí.
¿Son impuestos distorsivos? Sí.
Sí,
pero acá se habla de algo transitorio, no algo estructural. ¿Sí? Lo del impuesto país se estima que es por 12 meses.
Claro.
Esto simplemente, dentro del contexto que viene diciendo el presidente Milei desde que ganó las elecciones, no hay plata.
Sí.
Esto no es un plan estratégico, económico, esto es, tenemos que sobrevivir, no hay plata. ¿Sí? El corte de gastos va a traer más o menos 2 puntos del PIB.
Sí.
¿Sí? El recorte de gastos, 1% de subsidios, obra pública medio punto, transferencia a provincias medio punto, ¿sí? Y se habla también de una licuación de jubilaciones de 1 punto, y congelamiento de los planes sociales, potencia de trabajo. Ahora, aparentemente aumentar los gastos también.
Sí.
Por la duplicación de la UH y el 50% de la tarjeta alimentar, que se estima en 0,8% del PIB. ¿Sí? Argentina tiene un desequilibrio fiscal patente. Hace mucho tiempo que tenemos déficit fiscal primario.
Sí.
Sí.
Sí, sí.
Y también déficit en la balanza comercial. ¿Sí? O sea, permitime ponerlo en estos términos, ¿no? Estamos ante un paciente con una vida totalmente desordenada durante los últimos años. Uh-huh. Sujeto con una vida licenciosa, con malos hábitos, sin cuidados y sin límites.
Sí.
Y hoy, después de muchos años de una vida bajo estas características, se descompensó, llegó a un cuadro crítico, corre riesgo su vida y acaba de entrar en la sala de emergencias.
Claro.
Entonces, estamos en la sala de emergencias, hay que estabilizar los signos vitales, uh-huh. sería la fase 1, estas primeras
claro.
medidas de orden.
Claro, del orden.
Y después hay que empezar un tratamiento, uh-huh. ¿sí? Una rehabilitación y un cambio de hábitos.
Uh-huh.
Hoy no podemos pensar en un cambio de hábitos, en una rehabilitación de este sujeto, si antes no lo ubicamos con los signos vitales para que tenga una capacidad de sobrevivir.
Tal cual.
Uh-huh. Esto es lo que entiendo que el gobierno está tratando de hacer con este paciente, que es nada más y nada menos que nuestro querido país.
Sí.
Ahora, después de este juego de situación genérico, te invito a repasar unos puntos fiscales.
Sí.
¿Qué pasa con la SIRA? Y hoy están vigentes.
Uh-huh.
Hoy es boletín oficial, estamos a 14 de diciembre, ¿sí? Las resoluciones generales 53-41 y 53-42, SIRA y SIRASE, están vigentes.
Sí.
Acá habla de una estadística. Entonces me parece importante aprender de los errores que ha tenido el país en cuanto a estadísticas de los últimos tiempos. ¿Sí?
Uh-huh.
¿Por qué digo esto? Porque si la estadística toma como parámetro los últimos 12 meses, sabemos que casi no hay importaciones.
Uh-huh.
Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el marco, el plazo para analizar esa estadística? Ojo con eso.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Porque el pasado es sucio, es mentiroso.
Uh-huh.
Es un pasado que no es representativo de lo que
exactamente,
puede ser la
claro.
vida en términos de comercio exterior de un sujeto.
Sí.
Después el impuesto país. No nos gusta, ¿no?
No.
El impuesto país continúa. ¿Por qué? Porque no hay plata. No se puede eliminar. ¿Sí? ¿Es distorsivo? Sí, es distorsivo.
Uh-huh.
Ahora, la realidad es que nosotros tenemos una situación de una brecha del 170% hace unos días. ¿Sí?
Sí.
Antes hubo 100%, después 170, 150%. Entonces, el impuesto país hoy lo que trata de hacer es, bueno, la brecha se achicó con la devaluación a 800 pesos,
sí,
¿no?
Pues sí.
La brecha es aproximadamente un 30%. ¿Sí? Me refiero a la brecha entre el mercado secundario,
sí,
que sería CCL, MEP,
sí,
y la cotización del dólar oficial.
Sí, se achicó ahí. Sí.
Entonces, el impuesto país es una forma de achicar la brecha,
uh-huh.
de que no haya un dólar subsidiado, uh-huh. para el comercio exterior, que no haya un festival de importaciones como se ha dicho en algún momento.
Sí. ¿Sí? Uh-huh.
Entonces esto tiene un plazo acotado, es una norma de transición.
Uh-huh.
¿Sí? A nadie le gusta que el paciente no pueda comer y esté con una sonda de suelo.
Uh-huh.
Es por un plazo determinado.
Sí.
Es una medida antipática, distorsiva, pero se supone que en este tiempo va a traer más beneficios que males.
Seguro.
¿Sí?
Sí.
Y en relación con esto, los anticipos impositivos, me refiero a las percepciones de la resolución general 4815, ¿sí?
Sí.
Acá también hubo una
utilización
anómala de, uh-huh. las normas fiscales.
Sí.
¿Por qué? Porque se trataba de corregir la brecha a través de un anticipo de impuestos.
Sí.
El absurdo, uh-huh. era que en la última resolución que nosotros vimos, cuando aumentaron las percepciones de ganancias al 100%,
sí,
el cómputo de las percepciones se podía hacer recién el año siguiente a aquel del cual se sufrieron.
Sí.
Donde con una inflación de noviembre es un 140%,
sí,
más o menos.
Era nada.
Al año,
sí,
se estima. Es tomar el pelo a los contribuyentes.
Sí. ¿Sí? Sí, sí.
A los ciudadanos del país. Es,
sí,
sortear sus derechos patrimoniales, sus derechos constitucionales. ¿Sí? Eso, bueno, la norma en este contexto,
sí,
mejora mucho porque la percepción de bienes personales se elimina, y se reduce considerablemente la percepción de ganancias al 30%.
Claro.
Y además se permite que el cómputo sea en el periodo fiscal en el cual se sufrieron las percepciones.
Sí.
A ver, lo anterior era un disparate,
sí,
por ser irrazonable.
Sí, no tenía, sí, ¿sí? No tenía sentido.
Y por vulnerar la ley de procedimiento, que la ley dice, miren, los anticipos, se computan en el periodo fiscal en el cual se... contra la obligación fiscal del periodo fiscal,
sí,
en la cual se sufre, ¿no? Me refiero,
sí,
al artículo 27 de la ley 1683.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Otro tema fiscal que por ahí no es tan operativo, más programático y también preocupa, tiene que ver con la reducción de las transferencias a las provincias. Sí.
Sí.
Me refiero a las transferencias discrecionales, ¿no?
Sí.
Todo esto que se criticaba por gobernadores amigos, gobernadores no amigos.
Sí. ¿Sí?
Uh-huh. Ahora digo, ojo, porque las provincias están en una situación también deficitaria en cuanto a ingresos públicos.
Sí.
¿Sí? Entonces puede ser que las provincias se vean tentadas a aumentar la presión fiscal.
Sí, seguro.
Esto puede dar lugar a una mayor voracidad fiscal, y también digo que las municipalidades que tienen una también un gap en la coparticipación,
sí,
puedan seguir disfrazando puestos de tasas.
¿Sí? Con entonces, tasas, acá, exacto.
Estemos alertos.
Sí, sí.
Para en relación con esto, ¿no? Nosotros sabemos que recientemente se publicó una ley, la 27.725,
uh-huh,
entre, digamos, las elecciones y el balotaje.
Sí.
Que lo que trataba de hacer era eliminar impuesto a las ganancias de los trabajadores.
¿Sí? Sí.
Esto tenía un costo fiscal anual que se estimaba en 1 billón de pesos.
Sí.
Una barbaridad.
Mm-hmm.
¿Sí? Prácticamente nadie pagaba impuesto a las ganancias,
sí,
de los,
no,
trabajadores.
Sí, tal cual.
En realidad, más que de los trabajadores, hay que decirlo con propiedad, empleados en relación de dependencia, sí, jubilados y pensionados y sujetos con cargos públicos.
Sí. ¿Sí? Sí.
Y se creó un impuesto celular.
Uh-huh.
Y ahí también había otra situación que por ahí pasó inadvertida, que tenía que ver con no utilizar quebrantos generales,
uh-huh,
que tener trabajadores por alguna actividad secundaria contra, uh-huh, este impuesto, ¿no?
Sí.
Entonces la carga fiscal era mayor de la que a priori se advertía. Bueno, uh-huh, ¿qué pasa acá? Digamos, hay un gap de un millón de pesos, y el impuesto a las ganancias es coparticipable, o sea, se perjudica a las provincias
también. También, claro, sí, exactamente.
Sobre finales del mes pasado,
de noviembre,
las elecciones,
mm,
exacto, se conoció que hubo un acuerdo entre gobernadores que transmitía que estarían, digamos, impulsando la posibilidad de coparticipar en un 50% del impuesto al cheque.
Ah.
A los directos y créditos bancarios, ¿sí?
Claro,
¿por
sí
qué? Y porque está claro que tomaron conciencia de que hay un gap en la,
claro,
recaudación que lo va a perjudicar.
Que, claro. Sí, sí,
y hablar con la reducción de las transferencias de las provincias.
Sí, sí, sí. Entonces, se le suma otro problema, claro. Sí.
Lo que nosotros advertíamos respecto a esta ley 27.725 en cuanto a las finanzas públicas era un perjuicio muy grande, un agujero fiscal muy grande.
Sí.
Nos preguntamos cómo se iba a cubrir, en parte con mayores anticipos extraordinarios. ¿Te acuerdas que,
sí,
hace unos días se conoció también un anticipo extraordinario para las empresas de energía?
De energía, sí, sí.
Pero no va a ser suficiente.
No.
Eso es, como se dice,
sí,
y habitualmente, pan para hoy, hambre para mañana.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Lo sano es reconvertir a esta ley 27.725,
uh-huh,
en cuanto a mejorar la situación que producen las finanzas públicas y mejorar la situación de inequidad que produce entre distintos trabajadores.
Sí.
Porque los eternos obligados son los autónomos.
Mm. Sí, siempre.
Entonces, a esta ley hay que corregirla.
Mm.
Y eso también, si se la corrige, no puede ser que los trabajadores no paguen impuestos a las ganancias.
Mm.
Y no quiero ser antipático. Los impuestos se tienen que pagar, según dicen los clásicos de las finanzas públicas, para cubrir las necesidades del Estado. Esas necesidades no tienen que ser producto de un Estado obeso, licencioso y sin límites, como lo que hablaba hace un rato.
Sí.
Tienen que ser necesidades razonables, ¿sí? Y los trabajadores tienen que contribuir en función de una capacidad contributiva.
Sí.
Y no tengo duda de que la ley 27.725 no atendía correctamente la capacidad contributiva. Eso tiene que ser algo razonable, progresivo, en serio,
uh-huh,
¿sí?
Sí.
Y actualizable, ¿sí?, en estos términos de inflación que estamos viviendo.
Sí.
Y esa actualización, a mí no me parecía razonable la metodología que utilizaba el salario mínimo vital y móvil. Es más, alguna vez publiqué una nota en el sentido que proponía que las deducciones personales y los tramos de la escala tengan que ver con términos de salarios mínimos vitales y móviles.
Sí, sí, sí.
Otro tema, bienes personales.
Sí.
¿Sí? Bienes personales tienen una alícuota, acordate, la ley 27.667, que modifica a partir del 2021 bienes personales,
sí,
le agrega 2 tramos más a la escala de alícuotas para bienes en el país, que llega hasta 1,75, y oficializa, mientras dure la vigencia del impuesto, una alícuota diferencial para bienes en el exterior de hasta 2,25%.
Uh-huh.
Ahora, una cosa es estas alícuotas muy altas, excesivamente, uh-huh, altas,
sí,
contraproducentes para sujetos de alto patrimonio que quieren invertir en el país. Sabemos que muchos se han ido al exterior, entre otras cosas por los impuestos patrimoniales muy distorsivos.
Sí.
Pero claro, una cosa con una brecha del 100%, 170%, y otra cosa con una brecha del 30%.
Sí, 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 sí.
Se conoció por algún comunicado de prensa que hay un plan para reducir la alícuota hasta llegar al, en 5 años hasta llegar al 0,8%.
Sí, sí.
Que se podría pagar 5 años por adelantado, con la alícuota más baja, y después no se presenta aclaración jurada. ¿Sí?
Uh-huh.
Ahora, claro, esto depende de qué, del Congreso.
Sí.
¿Puede
sí.
llegar esto antes de fin de año? Es incierto,
uh-huh.
porque el del gobierno no tiene, vamos a decir, el gobierno es mayoría, el oficialismo es minoría en el Congreso.
Sí, sí.
No sé si llega antes de fin de año o no, y no se sabe.
Sí, sí.
Entonces, esto lo que obliga con un dólar 800 es a los contribuyentes a pensar en alguna planificación fiscal de acá a fin de año.
Uh-huh.
A ver, y no hay que inventar nada, ¿no? Tengo activos en el exterior, bueno, los puedo cambiar para activos en el país donde reduzco la alícuota.
Claro, sí.
Llámese ADR, ¿sí? Llámese, tengo dólares a la vista en una cuenta bancaria en el exterior, bueno, los traigo a una cuenta bancaria del país.
Sí.
Cambio por fondos comunes de inversión del país, o los traigo a una cuenta de moneda que tenga una LIC, donde no está exento, pero pago más alícuota del país y son dólares.
Sí, que no es lo. Claro, exacto. No es lo mismo.
Puedo repatriar hasta el 5% de los activos financieros en el exterior.
Sí.
Tengo tiempo hasta el 31 de marzo para que se aplique sobre los activos en el exterior la alícuota de bienes en el país. Después puedo cambiar activos del exterior grabados a alícuota diferencial para activos exentos.
Mm.
Esto, bueno, es más que una estrategia fiscal, es una estrategia financiera. Las inversiones financieras por bonos en del Estado Nacional, Provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sabemos que no se exenta de riesgos, pero bueno, los contribuyentes tienen que asesorarse con sus profesionales de confianza en el mercado financiero para ver qué les recomienda.
Sí, seguro. Tal cual. Perfecto.
Con ganancias, un tema no menor, Andrea, tiene que ver con las empresas, ¿sí? Esto también, digamos, me permite después hilarlo con lo que sí es el dólar de importación.
Sí.
Las empresas están muy endeudadas en dólares, sobre todo las estas importadoras, ¿no?
Sí.
¿Por qué? ¿Y por qué no se puede pagar? No se podría pagar.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Se hizo lo imposible para que las empresas no puedan pagar.
Sí.
Entonces, hoy esto trae dos problemas, ¿no? Los balances van a verse muy golpeados.
Sí, seguro. ¿Sí? Seguro.
Algunas empresas van a tener patrimonio neto negativo.
Entonces,
dije que pasamos de 370 a 400, son dólares de 800.
Sí, claro, ahí ya te cambia totalmente.
Totalmente.
Sí.
Después, bueno, ¿se va a poder pagar? Y acá se hablaba, repito, de sustituir las IRAs por un sistema de estadísticas sin provisiones, pero bueno, la pregunta es, ¿se va a poder pagar?
Claro.
Una cosa se va a poder importar, otra cosa se va a poder pagar.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, está por verse, ojalá que sí, pero digo, en el inmediato plazo, cierre el 31 de diciembre, guarda con los balances.
Sí.
Me acuerdo que cuando pasó algo similar, y el gobierno de Macri asumió, se había hecho algo para, digamos, suspender la prohibición del patrimonio alternativo. Bueno, no descarto que algo así pueda llegar a pasar.
Puede ocurrir.
Puede ser
necesario. Claro. Sí. Está bien.
Y después digo, ojo con los pasivos en dólares, repotenciados, el ajuste por inflación impositivo, donde las empresas van a terminar el año con un pasivo monstruoso. La inflación del año que viene no tiene chance de no ser alta.
Sí.
No sé si va a ser mayor o menor, pero va a ser alta.
Supongo
guarda
que
un ajuste estático del año que viene. Con un pasivo monstruoso, guarda un ajuste estático. También tenemos empresas con créditos en dólares. ¿Sí?
Sí.
Bueno, también digo, guarda con el ajuste estático del año que viene.
Sí.
Y guarda con la ganancia fiscal por eso de este año.
Sí.
Ni hablar de empresas que tienen que pagar algunas adquisiciones de estos días en dólares. Entonces, si invierte en activos fijos, en bienes de uso, con el ajuste dinámico, en diciembre va a ser neutro. ¿Sí?
Sí.
Lo distinto sería el caso de un cierre marzo, abril, junio. Esto también hay que atender.
Tenerlo en cuenta, sí. Seguro. Perfecto.
Y ya vamos cerrando.
Sí.
Si te parece,
el
tema de dólar de importación,
se
conoció que le va a dar a las empresas, el gobierno, la opción de lo comercial, suscribir un bono del Banco Central a 1, 2, 3 o 4 años con un cupón que podría ser el 5% del dólar oficial.
Sí.
Bueno, quienes suscriban el bono a 4 años no pagarían el impuesto país en la importación. Sí.
Claro.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Tratan de tentar por ese lado. Perfecto. Te agradezco muchísimo.
Por último, Andrea,
sí, dime.
A ver, después de los anuncios del ministro Caputo, en Twitter la cuenta de Twitter del Ministerio de Economía, se conoció un cuadro, se publicó un cuadro.
Ah, sí, es.
Donde se hablaba de un blanqueo de capital es una moratoria.
Sí, sí.
Es un principio a traer, junto con la reducción de bienes personales, un 5%, 0,5% del aumento del PBI.
Sí.
De la recaudación en términos del PBI, perdón, para ser más preciso.
Sí.
Bueno, acá no tengo dudas de que Argentina necesita un blanqueo de una moratoria.
Yo creo que lo van a implementar por una cuestión de poder recibir ingresos de alguna parte.
Y este sistema de restricciones, porque no hubo otra cosa que eso, un sistema de restricciones, lo que trajo es muchos problemas para el cumplimiento.
Claro.
Empresas que decían, mira, o dejo de pagar algo, o no pago sueldos, o no le pago a los proveedores, si no le pago a los proveedores no subsisto, si no pago los sueldos no subsisto. O sea, estas asfixias financieras crean una necesidad de supervivencia.
Seguro.
Claro, está el sistema tributario, pero también está una realidad que es subsistir. Entonces muchas empresas han hecho lo que pudieron para subsistir.
Seguro.
Una moratoria es necesaria.
Sí,
un blanqueo es necesario.
Sí,
y acá vuelvo con lo que decía anteriormente respecto de la situación del oficialismo en el Congreso con una minoría. Entonces, hay que esperar.
Sí.
Primero hay que ver para cuándo se programa esto, si es algo de inmediato o si es algo para el primero o segundo trimestre del año próximo.
Sí.
Y después también habrá que volver a ver qué es lo que nuestros legisladores decidan.
Sí.
Lamentablemente.
Sí, porque eso pasa por el Congreso.
Políticas siempre son contestes con las necesidades del Estado,
de la
población, del país.
Sí, sí.
O sea, de los ciudadanos que terminan pagando los impuestos y soportando la carga fiscal.
Seguro. Seguro, seguro. Bueno, Martín, te agradezco muchísimo tu tiempo.